Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia? Con Puri Benavent. Hola, buenas tardes. Aquí estamos una semana más con el número 25 de Cuestión de Magia, que hoy va a tratar un tema un poquito árido, pero muy interesante. La renta. Será ahora enseguida. Solo una flor. Aquel muchacho se dirigía a las oficinas con una flor en la mano y el gesto de contrariedad en el rostro y en los ademanes. Mientras iba haciendo su recorrido, pensaba que no lograba entender a esos clientes tan extraños. ¿Enviar una sola flor a domicilio? ¿Una rosa? ¿Cómo no se la entregarían en mano a la señora? ¿Hacer ese desplazamiento para tan solo entregar una flor? Seguro que no le darían propina. ¿Quién podía tener el capricho de enviar una flor y no llevarla en propia mano? Definitivamente no alcanzaba a entender a esos clientes tan raros. Con estos pensamientos había llegado ya a las oficinas. Se aproximó a recepción, donde una señorita que parecía parte del mobiliario le preguntó de modo absolutamente impersonal qué deseaba. A lo que él, de modo todavía más premeditadamente impersonal, respondió citando tan solo el nombre de la mujer. ¿La señora Rosario Díaz? Charo se levantó tan estirada como era en ella habitual y se dirigió al muchacho directamente. ¿Preguntas por mí? ¿En qué te puedo ayudar? Su gesto, como siempre, era tan educado como distante. El chico extendió el brazo y le dijo, ofreciendo la flor, «Para usted, señora, lleva una tarjetita». Ella lo miró con cara de sorpresa, pero por curiosidad lógicamente aceptó. Las demás compañeras ya se habían acercado y la estaban rodeando. Últimamente andaba tan preocupada con su próxima intervención quirúrgica que todas procuraban distraerla como fuera. Hubo todo tipo de comentarios. «Charo, una rosa. A ver, ¿quién te la envía?». «Anda, mujer, déjanos ver la tarjeta. Una nota, ¿qué dice? ¿Qué te ponen? ¿Quién te la manda?». Todo era un puro alboroto. Manos que revoloteaban cerca de aquella flor en busca de la tarjeta que contenía un mensaje o datos que aclararían dudas. Hasta la responsable de la oficina participaba de aquel interrogatorio. Todo el mundo andaba haciendo suposiciones y se reía. Charo, nerviosa, sostuvo la tarjeta en su mano y fue a buscar un vaso alto para colocar la flor sin atreverse todavía a mirar aquella tarjeta. Quiso estar a solas para abrir el sobre. ¿Quién le podía enviar flores a ella? Ella, soltera de toda la vida, sin conocer varón, ni tan siquiera por amistad. De pronto sintió aquella punzada de nuevo en su bajo vientre. Siempre que se ponía nerviosa le pasaba. A ver si ahora, con la intervención quirúrgica que le iban a realizar 2 días después, conseguía que aquellas molestias desaparecieran. No iba a sufrir nada. Había solicitado anestesia general para no pasar ni dolor ni vergüenza. Todo se haría por vía vaginal y no quedarían marcas visibles. Tan solo, eso sí, en su sensibilidad. Pensaba que se sentía como una jovencita sin desflorar. Claro que a sus años, pensar que iba a ser a golpe de bisturí le daba escalofríos. Tomó conciencia de que sus compañeras lo que querían era echarle un poco de sentido de humor a la situación. Se contempló de nuevo en el espejo, observando una vez más su gesto de preocupación, y decidió volver a su puesto de trabajo, con la flor en su vaso, la tarjeta en su sobre y los ánimos en buena disposición. Al acceder a la enorme sala, el silencio era absoluto. Todo el mundo había vuelto a su puesto de trabajo. Nadie dijo nada más. Una vez que se sentó, introdujo la mano en el bolsillo. Sí, allí estaba la tarjeta. La tomó entre sus dedos y muy despacio la extrajo del sobre. Todavía lo pensó un momento, y finalmente, cuando se decidió a abrirla y a posar su mirada en aquellas líneas, estalló en una sonora carcajada que liberó toda aquella tensión acumulada, sin percatarse de que en la mesa de al lado, su compañera de sección, apenas podía contener una fugaz sonrisa que afloraba su rostro mientras recordaba sus pasos de aquella misma mañana por entre los puestos de flores, cuando escogía cuidadosamente la variedad, el color y hasta el lazo. Sí, aquel lazo al que sujetó esa nota escrita en aquella tarjeta que solicitó de la florista y en la que simplemente escribió, modificando intencionadamente su caligrafía: la pérdida de virginidad no es deducible de renta.
Que me di entre los dos una distancia y será tu silente compañía cuando a solas te duela la nostalgia. Te llegará una rosa cada día, augurándote tiempos de ventura. Compañera total del alma mía, propietaria de toda la ternura. Quisiera ser un mago fabuloso para trocar las rosas por estrellas, dejarlas en tu almohada sigiloso, que iluminen tus sueños todas ellas. Te llegará una rosa y la mañana será para vivirla entre comillas. Tu alma escapará por la ventana de tu orilla volando hasta mi orilla.
Pues sí, Ricardo, es que no todo es deducible.
Bueno, no hace muchos años era deducible todas las cuestiones de médicas y de enfermedad. Una receta de farmacia era deducible. Uh-huh. Lo que pasa es que Hacienda siempre va restringiendo y al final pues deja dos cositas para deducirte.
Eso lo vamos a poder aclarar hoy. Bueno, sí. ¿Qué nos traes entonces hoy, Ricardo?
Pues mira, vamos a hablar primero, digamos, de cómo se ha clausurado la Feria del Libro de Valencia. Uh-huh. Que, bueno, los últimos días hizo un sol espléndido y muchísima gente, bueno, un ambiente, la verdad, uh-huh, que lo que nos gusta es el ambiente literario y tal. Sí. Espléndido, espléndido.
¿Has firmado más libros?
He firmado algunos más.
Muy bien.
Tampoco yo soy muy importante, ¿no? Pero vamos, ahí estaba concretamente un invitado nuestro, que estaba Antonio Garrido.
Ah, sí, el de la escriba.
El de la escriba.
Sí.
Y estaba junto a Ana María Matute.
Mira.
Y la verdad es que lo saludé y tal, y bien, ¿no?
Pues
Ana María Matute, por supuesto, ¿no? Porque, porque no la conozco de nada, ¿no?
Y entonces se presentaba allí, hombre.
Sí, sí.
Con tu encanto personal allí.
Sí, sí, sí. Y nada, y luego también quería recordar que nos escuchan desde Florida.
Ah, sí, ¿eh? Sí, sí, sí.
O sea, eso es una cuestión. O sea,
sí,
porque
ahora,
hemos tenido
luego, si me
bastantes
permite...
emails desde allí, desde Florida.
Sí.
Y a través de internet no nos escuchan.
O sea, ahora que... luego le haré un saludo yo a una persona de Florida muy entrañable. Pero te tengo una sorpresa. ¿Sí? Tenemos al teléfono, creo, a nuestro padrino, que hoy hacemos 25 programas.
Sí.
Y no ha podido acompañarnos en persona, pero creo que está por ahí. Alex Alemany, ¿es así? Alex, por favor.
Hola, Puri, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo te va?
Felicitaciones por los 25 programas.
Muchísimas gracias. Te echamos de menos. Nos gustaría que estuvieras aquí, pero sabemos que estás muy atareado.
Y a mí también me gustaría, pero bueno, son vicisitudes de Hacienda. Cuando me preguntan cómo estoy, siempre digo que... haciendo por medio relativamente bien.
Alex, cuéntanos que tu matrimonio con Hacienda, porque ha sido...
Sí, más bien mi divorcio.
¿Tu divorcio?
Más bien mi divorcio. Bueno, pues dado el afán recaudador, ya rayano en el latrocinio, al que tienen que recurrir los inspectores de Hacienda, porque nuestros incapacitados políticos han prometido más de lo que pueden dar, han estirado más el brazo que la manga y les ha pillado por sorpresa esa crisis, sí, hasta ahora nunca confesada y ahora con una evidencia y una entidad imposible de abarcar, pues intentan sacar dinero de donde sea, incluso de un pobre autónomo, como en mi caso, porque, que yo sepa, los autónomos no tenemos ninguna ventaja, ni ninguna igualdad relativa con los demás trabajadores.
Uh-huh.
Encima de eso, pues cruelmente nos atenazan de la garganta para pagar lo que no tenemos por qué pagar. Es decir, que me sometieron a una cruel, intensísima investigación
Sí, sí, yo recuerdo, cuando estuviste aquí que nos comentabas que te estaban haciendo una investigación tremenda.
Ya, sí, ya se ha resuelto. Un año menos 8 días.
¿Ya tienes la resolución entonces?
Sí, la resolución es que me piden, sin justificación posible, 50.000 euros.
¿50.000 euros?
Sí, 50.000 euros.
Qué barbaridad, qué barbaridad.
Una estimación puramente subjetiva, porque no tienen en sus manos ninguna prueba contra mí de nada, en absoluto. Es uno de esos casos en los que el nombre de uno parece que se vuelve contra uno mismo, pues porque ellos deducen. Bueno, yo, ante todo, quiero reconocer que esta pobre gente, que son funcionarios, pues lo mismo tienen que investigar a un arquitecto que a un vendedor de pescado, que a un albañil, que en fin, y no pueden entender de todo. Así que comprendo que no puedan entender algo que realmente es muy sencillo. El tipo de pintura que yo hago es extremadamente lento y laborioso.
Sí, eso es cierto.
Mis precios son altos, no porque mi cotización sea muy alta, sino porque esos cuadros llevan muchísimo trabajo.
Sí.
Comparado con cualquier acuarela, pues mis cuadros son mucho más baratos, proporcionalmente, ¿no?
Sí, 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 está claro.
Bueno, pues eso no consigue meterse en la cabeza. Está visto que el promedio intelectual de estos inspectores es bastante menos de lo deseable, ¿no? Y no pueden entenderlo. Así que, sin tener nada en sus manos contra mí, me piden esos 50.000 euros porque dicen que lo que yo declaro como ingresos no se lo creen, porque yo he estado pagando un plan fuerte de pensiones.
Sí.
Porque, dada mi edad, yo tengo que ser previsor.
Ajá.
Y he estado haciendo un esfuerzo fiscal. Pero bueno, ese esfuerzo fiscal lo que significa es que yo estoy viviendo realmente de una parcela que vendí, que me reportó 35 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, y que yo estoy viviendo de eso porque la crisis hace que no viva tan alegremente con las exposiciones, porque ya sabes que la gente prescinde de lo que del lujo. Los cuadros son un lujo.
Y sobre todo los tuyos. Sobre todo los tuyos son una preciosidad. Pero, Alex, me pregunto, ¿no tienes posibilidad de recurrir esa sentencia?
Sí, he recurrido, claro. Pero la primera instancia en la que se recurre, pues bueno, está juzgada por inspectores de Hacienda también, con lo cual de antemano se sabe que se va a perder también, porque se cubren las espaldas unos a otros, ¿no?
Madre mía.
Unos a otros.
Pues sí. Y de todas formas tendrás que avalar, ¿no?, esos 50.000 euros, ¿no?
Sí, ahora el proceso es, un aval bancario para garantizar la mayor, que son 35.000 euros, ¿no? El resto es multa.
Madre mía, Alex.
O sea, que la cantidad es mayor, son 35.000, que es lo que garantiza, que eso tengo que pagarlo, como sea, por eso me avala el banco, ¿no?
¿Cómo reflejarías?
Es una multa, que es lo que se va a ver si se paga o no con los recursos, que no tengo grandes esperanzas, pues porque, bueno, pues
Alex,
a nadie le importa que yo pague más o menos.
Me pregunto, ¿cómo reflejarías tú la indignación en un cuadro?
La indignación empezaría por los colores rojos, que normalmente no utilizo nunca, soy un amante del azul.
Sí.
Pero bueno, soy el primero en reírme de mi propia situación, porque es que hay que ver. Yo siempre he creído que no existe la suerte y que uno depende de su propio esfuerzo.
Sí.
Pero no tengo más remedio que reconocer que sí existe la suerte.
Bueno.
Claro que existe la suerte, en una proporción nada desdeñable.
Uh-huh.
Y es la suerte, pues eso, que de repente un día se fijen en ti, negativamente.
Ya.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Supongo que algún día... Esto me pilla en unos momentos en los que, repito, mi edad son 66 años.
Acabo pero, Alex, si estás estupendo, hijo mío, no hay más que verte y que pintas como Los Ángeles.
Muchas gracias, eres muy amable.
Lo que pasa es que despiertas muchas envidias, seguramente, y eso a la gente también le hace moverse, seguramente, ¿no? Digo yo.
Sí.
Bueno, en cualquier caso, Alex, te agradecemos mucho tu saludo. Nos encanta que estés aquí.
Yo siento que tenga que hablaros de una cosa tan desagradable, pero bueno, es lo que toca hoy, ¿no?
Claro, claro, hoy hablábamos de la renta y coincide con el 25 programa, te queríamos tener aquí.
Sí.
Y bueno, pues cada cual cuenta su historia.
Bueno, pues
espero
que flotara por encima de todo eso mi deseo de que se cumplan 25.000 programas más.
Mi deseo de que se te resuelva todo favorablemente.
Ricardo, ¿eh?
Sí, Alex, yo creo que eres muy valiente, ¿eh? Porque igual te cogen ojeriza y te hacen una segunda inspección, ¿eh?
Bueno, digamos que no tengo mucho más que perder, ¿eh?
Alex.
No me callarán, ¿no?
No.
Es valiente, valiente.
Que tengas de verdad una solución favorable, porque yo creo que te lo mereces.
Y tú que lo veas, Puri. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por estar con nosotros una vez más.
Gracias.
Hasta siempre, Alex. Hasta siempre,
pronto.
Gracias.
Gracias.
Qué enfadado está, ¿eh?
Sí, sí. La verdad es que con razón, ¿eh? Porque es que... O sea, Hacienda va buscando presunciones, ¿no? Presume que tú ganas tanto, pero claro, eso uh-huh. hay que demostrarlo, ¿no? Y el que tienes que demostrar que no lo ganas eres tú. Entonces, realmente, uh-huh. es una indefensión que existe, pero claro, tienen digamos, la presunción a su favor.
Ay, no sé.
Y, en fin, que nadie se vea en esos lares.
Estas cosas son un problema. Oye, pues retomando lo que decías del saludo a Ernesto del Valle, que nos escucha desde Florida, para que veas que sí, que nos oyen de lejos,
sí, sí, sí.
Nos oyen en...
Desde luego es que Internet ha hecho pues que sea una emisora local, pues pueda ser internacional, vamos. Eso.
Pues Ernesto del Valle es un señor, un escritor magnífico, de prosa y de poesía, que tiene una revista virtual, la revista Guatení, donde nos anuncia y hace comentarios del programa. Y ahora, estos días pasados, que estaba la salud de Mario Benedetti un poco así en duda, se hablaba de si estaba, si incluso se llegó a comentar si había fallecido o no, pues me pidió que diéramos un saludo para Mario Benedetti y me mandó un poemita que le vamos a dar lectura para satisfacción de Ernesto y con nuestro agradecimiento por su colaboración siempre. Voy a cerrar los ojos en voz baja. Voy a meterme a tientas en el sueño. En este instante, el odio no trabaja. Para la muerte, que es su pobre dueño, la voluntad suspende su latido. Y yo me siento lejos, tan pequeño, que a Dios invoco, pero no le pido nada, con tal de compartir apenas este universo que hemos conseguido, por las malas y a veces por las buenas. ¿Por qué el mundo soñado no es el mismo que este mundo de muerte a manos llenas? Mi pesadilla es siempre el optimismo. Me duermo débil, sueño que soy fuerte, pero el futuro aguarda. Es un abismo. No me lo digan cuando me despierte. Precioso el poema, ¿no te parece, Ricardo?
Muy bonito, muy bonito, ¿eh? Y luego, ya los poemas pueden ser bonitos, pero si están bien interpretados, ganan mucho, ¿eh?
Tú siempre te han cumplido.
No, yo... si lo leo yo no sería diferente, sería el mismo poema, ¿sabes?
Sí. Tú lo lees mejor, lo que pasa es que estás ahí camuflado, estás ahí disimulando. Es que el tema de hoy es tan así que yo digo, vamos a poner cosas más suavecitas, ¿no? Por sí, eso la presentación ha sido un poco así con tono de sentido del humor, a ver qué tal va cayendo. Bueno, ¿y qué más nos dices, pues, Ricardo?
Bueno, pues nada.
Tú también como abogado hoy puedes colaborar con nuestro invitado.
Sí, yo puedo. Bueno, tenemos aquí un experto que prácticamente, o sea, lo que puede aportar yo, pues será algo que se le olvida a él, pero vamos, no, pero lo mínimo, mínimo.
Pues si te parece, vamos a ver la voz de la audiencia, que hoy me parece que estabas tú lamentándote que no teníamos aquí la presencia, ¿no?
Es que la fragancia que respiramos con Rosa presente en el estudio, la verdad es que hoy se nota.
Ese frescor que trae ella, esa presencia tan estupenda, sí. La tenemos de todas maneras al teléfono, creo. Vamos a ver si es verdad. Rosa, ¿estás ahí?
Hola, Puri.
Hola, tal? Buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes.
Aquí hay un vacío que no te puedes imaginar.
Bueno, pero
Ricardo,
vamos.
Ricardo estaba con media depresión.
Yo estoy nervioso, ¿eh?
Bueno, pues relajaros, venga, yo entraré por teléfono.
Es que entre que no estás, entre que hablamos de la renta y todas estas cosas, pues están aquí los ánimos hoy un poco así, no sé cómo decirte.
Sí que es verdad. Mira, es que el tema de esta semana en realidad es que somos todos.
Claro, eso dicen,
porque
sí.
Porque eso dicen, Hacienda somos todos. Uh-huh. Y aunque nos pese muchas veces en que tengamos que pagar, pues también nos gusta que nos concedan becas.
Hombre, claro.
Que arreglen las carreteras, que arreglen autopistas.
Sí, es verdad.
Y que en general tengamos todas esas cosas.
Sí.
Y para todo eso, pues aunque nos pese muchas veces, pues tenemos que pagar.
Uh-huh.
Bueno, eso es lo que piensa la audiencia y es lo que yo voy escuchando.
Muy bien.
Que nos cuesta a todos, pero vamos. También cuando compramos... la verdad, Puri, es que este es un impuesto muy directo. Pero también existen otros impuestos que no nos damos cuenta que son indirectos. Que en todas las cosas que compramos siempre existe, en la gasolina pagas impuestos, en el tabaco pagas impuestos.
El IVA, ¿no?
El IVA, o sea, que es sí, otra clase de impuesto.
La gasolina tiene impuesto especial.
Exacto, exacto.
Son impuestos especiales como el tabaco,
pero yo voy a poner un puntito de humor, porque es que si no, esto es muy serio.
Bueno, la Hacienda es muy serio para todos.
Esto me recuerda mucho cuando empezó las declaraciones de Hacienda. No sé si vosotros os acordaréis que a Lola Flores Hacienda le reclamó un dinero.
Ah, sí, la pusieron, yo creo que como modelo ejemplarizante, yo creo, ¿no? Sí, cuando sí, sí. Que fue cuando ella pidió a todos los españoles.
Exacto, exacto. Es que cuando ella cogió, sí, cosa sí, sí. Y pidió una peseta por cada español.
Españoles, así, darle una peseta a cada uno.
Sí, sí. Y claro, pues todo esto recuerda que Hacienda va en serio, que no es ninguna broma y que hay que pagar.
Sí, 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 es verdad.
Entonces, lo que pasa es que en muchas ocasiones no sabemos de qué manera y cómo. Y debemos de ir pues a un asesor, a un abogado, claro. En fin. Sí. Pero nosotros tenemos mucha suerte, la audiencia de este programa tiene mucha suerte, porque tenemos ahí a don Julio Cervera, que ya es el abogado de la audiencia.
Sí, señora, aquí lo tenemos fichado y no lo dejamos que se escape.
Exactamente, y yo, pues mira, como él lo explica con tanta naturalidad y tanta claridad, me voy a retirar y así os escucho por la radio, porque hoy... De verdad que sí que soy audiencia, con mayúsculas.
Vaya que sí.
La verdad, Rosa, es que notamos tu ausencia aquí,
Sí, venga, o sea, venga.
Das un espíritu, un alma aquí
Mira, dile a tus jefes estudio. Esos que tienes ahora, que tienes dos jefes, creo, que te has puesto con dos trabajos a la vez, que los lunes por la tarde son para la radio y que te tienen que dar permiso, porque la audiencia tiene mucho peso y te tienen que dar un permisito para que te vengas por aquí,
Una horita, que no...
Vale, Rosa, muchas gracias, gracias, hasta la semana que
vale,
viene.
Vale, Rosa, gracias.
Cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente. Cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere. A veces llegan cartas que te hieren dentro, dentro de tu alma. A veces llegan cartas con sabor a gloria, llenas de esperanza. A veces llegan cartas con olor a rosas que sí son fantásticas. Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte.
Bueno, vamos a poner una música suave para entrar en calma, porque el tema es verdaderamente un poquito fuerte. Don Julio José Cervera Hervás, abogado, buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más, Julio.
Buenas tardes. Buenas gracias a vosotros por haberme llamado otra vez.
Nosotros encantados. Y el tema de hoy se las trae, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Y ya, como comentábamos antes, un tema muy árido.
Sí.
Y que trataremos de hacerlo lo más general posible, sí, sin entrar en muchos detalles, para que la audiencia no aburrirlos, no ya, aburrir a la audiencia.
Ya, no, la audiencia yo creo que lo que le interesa muchísimo es saber cosas. Oye, ha estado curioso lo que decía la voz de la audiencia de Lola Flores. ¿Fue aquello un caso ejemplarizante? ¿Se puede considerar así?
Sí, sí, vamos, indiscutiblemente esa es mi opinión. Hasta ese momento lo de la renta era un poco una cosa anecdótica. Ajá. Y a partir de ese momento yo creo que el público tuvo una repercusión enorme, aquello de Lola Flores,
sí.
Y tuvo una repercusión que, vamos, que incitó a todo el mundo a tomarse la renta en serio, que hasta entonces parecía una cosa como de otro país.
¿Por qué época fue aquello? ¿Desde cuándo en España la declaración de la renta es una cosa seria, poco más o menos?
Pues, desde luego, la renta como tal la tenemos desde el año 1979.
Sí.
Lo que pasa es que al principio, pues como todas estas cosas, era un poco, pues como comentaba antes, anecdótico.
Ajá.
Luego ya se fue tomando en serio, el tema de las flores tuvo mucha repercusión, como decíamos,
claro,
y a partir de ahí, pues empezamos a comprar aquellos impresos que eran indescifrables.
Sí.
Y a llevárselos a un buen amigo o a algún abogado para que otros tuvieran que rellenar. Yo también lo he hecho en aquel tiempo.
De todas maneras, en aquel tiempo lo que no estaba informatizada de la manera que está ahora, ¿no? Entonces, Yo recuerdo que había gente que falseaba las cifras y no le pasaba nada.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Sí, en la época, claro, no había el sistema informático, digamos, la memoria que tiene ahora.
Que se equivocaban, Ricardo, que se equivocaban. No. Es que al copiarlo se equivocaban.
De todas maneras, ha prescrito, ¿eh? Todo lo que se ha prescrito, entonces se puede decir lo que se hacía.
Vamos a ver. ¿Quién está obligado a declarar? Porque eso yo no lo tengo claro. Es decir, ¿una persona cuando cumple una edad tiene que declarar necesariamente o es por ingresos o cómo está eso?
Bueno, pues has tocado los dos la división que haríamos a nivel general. Tendríamos una obligación real y una obligación personal. Ajá. La obligación real está efectivamente dirigida a los ingresos, a los rendimientos que la persona física obtiene. Ajá. Y que ahora entraremos un poquitín en detalle para poderlos, pues por lo menos memorizar un poquitín.
Muy bien.
Y tendríamos la obligación personal que está, pues vamos a empezar por ahí, que es más sencilla.
Sí.
Y sería que las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español pues tienen la obligación de declarar si aquí tenemos dos criterios, uno de permanencia y otro por intereses. El de permanencia se refiere a que permanezca en el territorio español más de 183 días al año natural.
Ajá.
Y el respecto a los intereses, que radique el núcleo principal de sus actividades económicas, sus intereses económicos en territorio español.
Permíteme una salvedad. Fíjate, ahora que has dicho esto me viene el pensamiento, lo digo como pura anécdota. ¿Os acordáis de esta chica, la tenista, era Arantxa Sánchez Vicario? Que sí. Residía, creo, en Andorra para no tener que pagar impuestos,
sí,
¿eh? Algo así, hubo pillerías por aquella época, sí, de ese tipo, ¿no?
No, esas pillerías existen todavía. Uh-huh. Y estos personajes que tienen su domicilio fiscal en otro país o en otro paraíso fiscal, del tipo que sea, pues controlan muy mucho los días, por ejemplo, que vienen a territorio nacional, que está en territorio, porque por ahí, si están más de 183 días, pues tendría que declarar aquí.
Anda, mira, ¿ves tú? Y entonces, días.
Entonces tienen que controlar mucho las, uh-huh, las idas y venidas para no llegar a esa cifra.
Pero hay deportistas dignos, por ejemplo, Rafa Nadal está radicado en Palma de Mallorca y declara aquí en España sus impuestos. O sea que
y paga religiosamente.
Sin embargo, hay otros como Fernando Alonso. Pero Fernando Alonso realmente está fuera.
Está fuera.
Pero creo que está radicado en un cantón de Suiza.
Ya. Yeah.
Tiene una casa, uh-huh, ahí junto a Schumacher.
Bueno, vamos a irnos a la gente de a pie. Me surge una duda. Las declaraciones pueden ser conjuntas en caso de matrimonios o pueden ser individuales, ¿no? Según creo, los que tienen separación de bienes, desde luego, son individuales. Pero aún estando en ¿cómo se dice esto?
¿En una unidad familiar te
sí,
refieres?
Sí, no, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Cuando es todo solitario, que lo tienen todo junto. Bueno, no me acuerdo. Cuando todo lo tienen...
Gananciales.
Eso, en gananciales, eso es, no me salía. Cuando están en gananciales, ¿también se puede hacer la declaración independiente? ¿Se por separado o tiene que ser conjunta?
Sí, efectivamente. Vamos a ver. Uh-huh. Con carácter general, la declaración de renta es individual.
Uh-huh.
Pero hay determinadas situaciones que sí que se pueden hacer conjuntas.
Uh-huh.
Y entonces estaríamos hablando de la unidad familiar.
Sí.
Y en la unidad familiar tenemos dos modalidades. Una que son los cónyuges, que aunque tengan, como tú decías, una sociedad de gananciales, pueden declarar individualmente con unidad familiar junto con los hijos menores o mayores incapacitados.
Bien.
Y una segunda modalidad tendríamos a los padres separados legalmente en compañía de sus hijos menores.
Ajá.
Otra unidad familiar. Y estas son las dos posibilidades que tiene de hacer una declaración conjunta.
Complejo me parece a mí todo esto. Oye, ¿y qué se tiene que declarar y qué no? ¿Hay algún tipo de cosa que no sea necesario declarar?
Pues aunque no lo creas, hay una amplia lista de rendimientos que no hay que declarar.
Uh-huh.
Entonces, yo he preparado aquí una aproximación, exhaustiva, porque para no hacerlo muy muy complicado, pero, por ejemplo, tendríamos las prestaciones públicas extraordinarias. Estas se refieren a los actos de terror, los que se cobran pensiones por actos de terrorismo. Las ayudas de cualquier clase percibidas por afectados por VIH. Pensiones o mutilaciones de la guerra civil,
ajá,
indemnizaciones por responsabilidad civil por daños personales en cuantía legal, los despidos, de lo que hablaremos más tarde, despidos hasta el legalmente establecido, unas becas para estudios que nombraba Rosa antes,
ajá,
la audiencia,
sí.
Las becas de formación de investigadores.
O sea que hay bastantes cosas que
hay una amplia lista, claro, no son cuestiones muy, muy, muy concretas y muy específicas.
Vaya. Oye, hay una cosa que me llama a mí la atención. En las películas americanas, que no tanto nos influencia la sociedad americana, hay una frase que se suele decir, y la dicen así ellos como con mucha satisfacción: soy ciudadano americano, pago mis impuestos. Oye, ¿eso les da una fuerza? ¿Y eso aquí en España estamos imitando un poco el carácter americano en este sentido? Bueno, ¿exigimos por el motivo de pagar?
Eso
exigimos.
Es un poco propaganda, ¿eh? Porque ahí el caso Maddo, que ha estafado en una estafa, digamos, piramidal, uh-huh. ese tenía, bueno, creo que todo en paraísos fiscales y demás. ¿Sí? O sea que eso realmente, pues, sí, tiene una conciencia más de impuestos que nosotros.
Sí.
Bueno, yo pienso que los Estados Unidos, el hecho de que, por ejemplo, no pagues tus impuestos y vayas a la cárcel, allí es un hecho. Aquí es una excepción, ¿no?
Pues no sé, pero los ingresos que no podríamos de ninguna manera olvidar son los que están oficiales, ¿no? Las nóminas esas de funcionarios y todos esos.
Lo que está claro es que los trabajadores dependientes todos están controlados.
Sí, todos los que tenemos una nómina no tenemos más remedio que hacer nuestra propia declaración. Y como mucho quejarnos a la Hacienda diciéndole, pues, por ejemplo, como una canción que os voy a poner ahora mismo, que se la dedicamos cariñosamente.
Y ahora siéntate en esta silla. Esta vez escúchame sin interrumpirme. Hace tanto tiempo que quiero decírtelo. Vivir contigo es ya inútil. Todo sin alegría, sin una lágrima. Nada que decirte, ni en el futuro. En tu trampa también he caído. El amante próximo tiene mi sitio. Pobre diablo, qué pena me da cuando te haga el amor. Te pedirá más y más, se lo dará. Disimulas, se te hace cómodo. Y ahora sé quién eres y no sufro más. Y si nada crees, te lo demostraré.
Bella sin alma, la Hacienda. Cuando nos dice ahora siéntate y nos da un repaso, madre mía, cómo se nos pone el cuerpo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Decíamos hablando antes de prestaciones. ¿Se tiene que declarar el paro o lo que nos da el Fogasa?
El paro, lo que cobramos del INEM, por supuesto que hay que ingresar, son rendimientos y sustituyen a los rendimientos del trabajo, por lo tanto hay que declararlo, salvo en una opción que es cuando se cobra el paro único, que cobras el paro de golpe.
¿Ah?
Para hacer una inversión y demás, esto no hay que declararlo hasta 12.000 euros.
¿Ah?
Solo en ese caso de cobrar el paro único, que se llama, que es cobrar toda la prestación de una sola vez.
Pero me pregunto, Julio, esto me recuerda un poco también lo de las loterías o estas cosas de los premios que uno gana, ¿no? O sea, entiendo que te dan eso 12.000 euros no los tienes que declarar, pero si pones un negocio, lo que te produzca el negocio sí que lo tendrás que declarar, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Y los impuestos que tengas que pagar respecto a ese negocio que has instalado, pues eso por supuesto. Pero lo que no tendremos que declarar como renta, rendimientos del trabajo, será lo que has cobrado en el INEM, los 12.000 euros, bueno, por menos de hasta 12.000 euros, ajá, para hacer esa inversión. Luego ya, consecuencia de la inversión o el negocio que abras, tendrás que pagar los impuestos que correspondan, claro.
12.000 euros es una cantidad importante para cobrar de paro de golpe, ¿no?
Sí, sería pues una persona que no hubiera cobrado, que tendría toda la prestación completa,
yeah,
y cobrara toda la prestación, claro.
Y esto, aunque sea así en paralelo, pero ¿esto es fácil de conseguir?
Hay que solicitarlo, presentar el proyecto, en fin, uh-huh, cubrir una serie de requisitos, uh-huh, y bueno, pues sí, se puede solicitar y se puede obtener, claro.
Es bueno que la gente también lo sepa, así aunque sea de pasada, ¿no?
¿Vamos? Sí, sí, por supuesto.
Oye, ¿y qué pasa entonces, qué pasa con las loterías y con todo eso?
Bueno, pues las loterías oficiales no se pagan, no se declaran.
Uh-huh.
Estaríamos hablando de la Lotería Nacional, la Lotería del Estado, mejor dicho, la, sí, Lotería de las Comunidades Autónomas en la comunidad autónoma que exista, uh-huh, la ONCE y la Cruz Roja. Quitado de estas, pues las demás, los premios de lotería deben declararse.
Uh-huh.
Y en estos que hemos nombrado, que no tienes que declararlos, estos premios, sí que tendríamos que declararlos los frutos que nos produzcan. Es decir,
sí,
nosotros tenemos un premio de este tipo,
sí,
lo depositamos en el banco, compramos acciones, letras del tesoro o una vivienda, entonces tendremos que declarar en el próximo ejercicio, evidentemente, los frutos que nos haya dado esta inversión.
Uh-huh. Y en cuanto a las indemnizaciones que podemos percibir, por ejemplo, por un accidente de trabajo, por un accidente de circulación, eso de que de repente te tienen que pagar un montón porque te indemnizan, porque lo que sea, por daños y perjuicios y todo eso, ¿cómo funciona? ¿Eso se declara o no se declara? ¿O cómo está?
En general, estas indemnizaciones están exentas. La, uh-huh, filosofía de estas indemnizaciones es que están supliendo un perjuicio, un derecho, y entonces están exentas normalmente en general.
Uh-huh.
Los de accidentes de tráfico, por ejemplo,
sí,
están exentas. Me habías preguntado también, perdón.
No, eso por accidente de trabajo, por ejemplo.
Sí, las de accidente de trabajo, sí, también están exentas. Las
vamos,
de
cualquier indemnización porque te haya pasado algo que te,
sí,
tenga que indemnizar.
Sí, efectivamente, sí, están supliendo ese derecho que has perdido.
Y luego vamos a ver, cuando una persona pasa a ser pensionista, bien sea por enfermedad normal o lo que sea, los pensionistas, creo que hay una parte de ellos que están exentos de declarar, ¿verdad? Siempre.
Sí. Sí, los pensionistas exentos serían las pensiones de absoluta y la de gran invalidez.
¿Invalidez
porque,
absoluta?
Sí, la invalidez absoluta y la invalidez.
Gran invalidez.
Sí, sí. Porque lo que yo te comentaba, esto se entiende que es la pérdida del derecho al trabajo.
Ajá.
Y entonces están supliendo esta pérdida y por lo tanto están exentas. Esa es la filosofía.
Ya.
Pero vamos, en concreto están exentas. Y así que tenemos que tener en cuenta que las de incapacidad total,
sí,
sí que hay que declararlas porque tienes la posibilidad de seguir trabajando.
Esto induce error muchas veces. O sea, incapacidad total es para la profesión
habitual,
pero uno puede hacer otra cosa. ¿Es así?
Pues tiene derecho a seguir trabajando porque esto suple la invalidez o la incapacidad que pueda tener, aunque se llame total,
sí,
tiende a confundir,
sí,
pero no es total. Evidentemente puedes dedicarte a otro oficio, a otro trabajo.
Y sin embargo, con la absoluta se entiende que no puedes hacer nada.
Absoluta, no puedes trabajar en nada más y por lo tanto.
Y la gran invalidez, ya apaga y vámonos. Esa ya es que dependes de alguien que te ayude, supongo.
Sí, sí.
Son situaciones ya muy, muy graves. Otra cosa, Julio, vamos a ver. Hay instituciones, ¿te acuerdas el programa de Madagascar, Ricardo?
Sí, 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 sí.
¿Te acuerdas que nos dijeron? Es que fíjate, hicimos un programa, un llamamiento pidiendo solidaridad para la malaria, que por cierto ha funcionado,
sí,
muy,
sí,
bien.
Sí.
Y nos hablaba la invitada de que las Hermanas de la Caridad reciben los ingresos íntegros. No hay ningún banco que les descuente nada. ¿Hay instituciones así que puedan tener exención de declarar por ser instituciones caritativas o algo así? ¿Tenemos noticia de eso, Julio?
Bueno, en este programa estamos hablando de la declaración de la renta y sí, como habíamos dicho que la renta es grava los rendimientos de las personas físicas. Ajá. Si hablamos de hermandades o fundaciones o del tipo que me comentas, pues sería, estaríamos hablando ya de sociedades.
Ya.
Y sí que habrían algunas de estas que estarían exentas por acuerdos, por ejemplo, con la Santa Sede o de sí, este sí, tipo sí, o otro tipo de acuerdos que las dejaría exentas como sociedades o como fundaciones.
Ajá. Es una curiosidad que se me había ocurrido. Oye, y otra cosa, un tema también muy candente. Mira, estamos ahora acogiendo a muchos inmigrantes que vienen de otros países, ¿no? Y no sé exactamente en qué consiste, pero sé que tienen ciertos privilegios o favores que no pueden, no está la legislación
yo
igual.
Yo eso lo he oído muchas veces y lo he oído mucha gente lo dice,
sí,
pero yo creo que eso no es cierto porque yo no lo he visto en ninguna ley, ningún real decreto sí, que vamos, que les dé a ellos más que a un ciudadano español.
Ya.
De todas maneras, lo escuchan mucho porque eso es vox populi por la calle, lo sí, dice la gente.
Sí.
Pero yo, la verdad es que puede ser que se me haya escapado, a lo mejor, pues, algún real decreto que no haya visto, lo que sea. Pero vamos, Julio, tú.
Yo comparto la opinión de Ricardo. E inclusive yo he llegado a interesarme por el tema y preguntar ese tema en concreto, porque, claro, tanto lo oyes. Pero yo creo que esto es una leyenda urbana de estas que circulan por ahí.
Sí.
Y yo, no, como decía Ricardo, no existe ninguna que yo conozca. Igualmente, sí, ninguna exención para que un inmigrante monte un negocio y esté exento de cualquier tipo de impuesto como otro, como otra persona cualquiera, como de español.
Sí,
es
sí,
decir, no, para mí no existe. Lo que pasa es que es una cosa que circula muchísimo y yo no sí, sé de dónde sale ni por qué. Pero
hombre, lo que sí que es cierto es que a lo mejor sí que hacen una competencia desleal a la hora de contratar, que no sabemos si hacen ellos algún tipo de trampa, ¿no? Pues yeah, yo qué sé, ves un restaurante chino que tiene 15 trabajadores y dices, bueno, ¿y cómo comen todos estos aquí? Si hay que pagar seguridad social, hay que pagar yeah, sueldos y tiene que haber beneficios, ahí eso huele mal, ¿no? Huele sí, mal. Pero ahí ya es cuestión de la inspección de trabajo, la que tiene que entrar ahí y ver quién tiene
pero
contrato,
vamos,
quién
negocio,
no lo tiene.
Negocio que se abra,
pero ayudas estatales y exenciones, que yo sepa. Bueno, Julio, tú no,
comparto tu opinión. Yo, que yo sepa, tampoco existe ningún de este tipo, ninguna exención ni ningún favoritismo, pues que sería en todo caso. Y lo que tú comentabas, esto es otro problema, que los trabajadores que puedan tener y todo esto sería entramos en otro orden de
otro
cosas.
Campo, sí.
Y cuando nos equivocamos, por ejemplo, al hacer una declaración y nos vienen de cara, ¿nos pueden perdonar si decimos que ha sido un error, como así me equivoqué, mire usted, no sé, son benevolentes o...?
Bueno, podemos equivocarnos y tendremos una liquidación complementaria. La agencia tributaria nos hará una liquidación complementaria. Y lo peor, como apuntaba antes el Alex Alemany, que ha entrado en sí, la antena, sí, lo peor es que vamos a ser sancionados por ese error, porque sí, la agencia tributaria entiende que cualquier error es intencionado.
Bueno, pues nosotros se lo vamos a decir cantando, a ver si así se lo creen.
Quizá no supe hablar cuando debí. Hay algo en tu mirada que nunca vi. Silencio sin piedad en vez de amor. Mas cuando quise hablar, alguien cantó. Juntos bailando van alrededor. Mientras mi reparo frente a los dos, sentí que alguien habló y era tu voz. Cuando te acarició, alguien cantó. Ya ves que sin querer yo mismo te guié junto a su lado
muertes ya pasó. Quizá no pude hablar cuando debí. Mi mente controló mi corazón. El precio que pagué fue verte así. Y cuando te abrazó, alguien cantó.
No sé si es que no sabemos hablar o no sabemos declarar, pero son cosas que pasan. También Hacienda hay veces que se retrasa un poquito cuando tiene que devolver, ¿verdad? Cuando se demora un poquito las devoluciones, ¿nos tienen que pagar intereses?
Sí, por supuesto. Como sabemos, no lo hemos comentado, pero tenemos para la declaración de 2008, tenemos hasta el 30 de junio para presentarla. Y entonces lo que tenemos que contar son 6 meses más para que Hacienda nos devuelva. No creamos que en cuanto acabe el periodo ya podemos pedirles intereses, sino Hacienda tiene 6 meses para proceder a hacer la devolución de la renta y por lo tanto tendremos que contarlos para empezar a pensar que nos deben con intereses.
Oye, pero eso supone mucho dinero, ¿eh? Porque 6 meses tener el dinero de los españoles, pues eso es una renta, ¿eh?
Pues
eso
sí,
es una renta.
Pero así está. Así está.
Ellos juegan con eso.
Así está.
Bueno, y me pregunto, ya que estamos acercándonos al final, yo reconozco mi ignorancia, pero ¿qué es eso de los 400 euros de Zapatero que se nombra tanto?
Bueno, pues esto es una deducción, una reducción que nos obsequió el gobierno de Zapatero en su momento para la renta del 2008, que muchísima gente que ha recibido su borrador los habrá podido comprobar allí, que reduce 400 euros en la cantidad que tenemos que ingresar a Hacienda.
O sea que nos regala 400 euros a cada español.
Yo rectifico, vamos a ver. Zapatero no regala nada.
Bueno, yo he oído decir los
el
400
Estado,
euros
digamos, que recoge 400 euros menos de cada uno de nosotros, una reducción.
Pero por decisión de este señor.
Sí, o sea, es su decisión, pero regalar él no regala nada.
Sí, estoy completamente de acuerdo con Ricardo. Me he expresado mal y no, es que, bueno, se dice los 400 euros de Zapatero, pero efectivamente es el gobierno.
Pero el dinero de los demás son muy generosos, ¿eh?
Y al final es el dinero de todos. Al final es el dinero.
Es que 400 euros por españolito, cuidado.
Sí, no afecta a todos, ¿eh?
¿A quién afecta?
Afecta a todos aquellos que paguen 400 euros de renta. Es decir, las rentas más bajas no le reducen 400 euros porque nunca las han pagado.
Ya.
Pero al que gana 80.000 millones... pues ese le
pero
le
¿hay alguien que gane eso? ¿Hay alguien que gane eso, Ricardo? ¿Tú crees? Porque pues no Marajá de Campurta, la que hablábamos la semana pasada, ese está allí.
Hombre, exagerado, ¿no? Pero vamos, hay gente que gana mucho dinero, ¿eh?
Hablando de ganar dinero, hay una cuestión también que me llama la atención. Mira, cuando una persona tiene un sueldo determinado, los que estamos fichados son los oficiales, ¿no? Los funcionarios, de repente te suben el sueldo y te encuentras con que cobras menos, porque te han pasado a un baremo siguiente y entonces los descuentos son mayores. Y a la hora de la verdad dices, me han subido el sueldo, pero cobro menos. ¿Eso qué pasa?
Eso es que es un sistema progresivo de retenciones, y entonces cuando pasas cierto nivel, pues te aumentan la retención y en el líquido final, pues igual ganas un pelín menos, pero no será mucho tampoco, ¿eh? No...
Bueno, pero cobras menos. O sea, te suben el sueldo,
bueno,
pero tú cobras
luego,
menos.
A lo mejor te devuelven más Hacienda, porque si tienes unas deducciones o lo que sea, pues ese dinero que has pagado te lo devuelven.
Quiero decir yo, ¿uno no puede pedir que le pongan el otro baremo?
Puede pedirlo. Se puede pedir que te rebajen la retención, pero tienes que hacerlo efectivamente con una solicitud y firmada, porque en principio la agencia tributaria a las empresas les facilita según las circunstancias de cada uno, la retención que debe de hacerle en su nómina. Uh-huh. Por lo tanto, para bajarla o subirla, tienes que solicitarlo tú a la empresa de tu puño y letra o con un impreso oficial. Suele ser un impreso oficial y se puede variar.
Uh-huh. ¿Sabemos, los baremos, cómo andan los porcentajes? ¿Tenemos idea de eso?
Pues sí, tenemos en el artículo 63 de la ley, podemos consultarlo si queremos, uh-huh. y tendremos la cantidad que va hacia al Estado y ¿sí? a las comunidades autónomas. Cada autonomía tiene la suya propia, varía uh-huh. muy poquito sí. de unas a otras, pero bueno, podríamos estar hablando, según los ingresos que tenga cada uno, desde uh-huh. el 15% y pico del porcentaje hasta el 27%.
¿De retenciones?
Sí, sí.
Uf, ¿cuánto es eso, no?
Sí, bueno, dependiendo de los ingresos, evidentemente. Claro. Partimos de 17.000 euros. Ajá. A partir de 17.000 euros vamos subiendo los rendimientos, pues subiremos el porcentaje.
Vaya, por Dios. Oye, y ahora que nombras las comunidades autónomas, ¿por qué hay esos cruces a veces de información que se producen entre comunidades autónomas? ¿Hay conflictos ahí de información que se cruza con...?
No, vamos, yo creo que no hay ningún problema en ese sentido. Las autonomías o las comunidades autónomas van adquiriendo competencias, algunas inclusive ya tienen competencias de renta, y además van instituyendo sus propias deducciones, pero desde luego no tiene ningún problema con el cruce de datos con la agencia tributaria. La agencia tributaria cada día está más en cada casa de cada uno y vamos, llegará un momento que no podremos, lo tendremos todo controlado.
Hablando de tener todo controlado, el otro día me pasaron un PowerPoint de estos que se estilan tanto en Internet, era de la toma de posesión de Obama. Y había una foto en la que hay millones de... Yo no sé la gente que hay allí. Aquello era un mar de cabecitas por allí. Y es curioso que cuando tocas un punto, se acerca la cámara de tal manera que tienes... Bueno, estamos todos fichados, estamos todos, que se nos ve, pero de maravilla. Y yo digo, con toda esta tecnología, ¿cómo es posible que los errores de las declaraciones que nos dan hecha lleguen casi al 50%?
¿Cómo es posible? Pues la verdad es que no lo sé. Pero afortunadamente todavía la agencia tributaria, yo diría afortunadamente, tiene errores de ese tipo y algunas cosas que se le escapan. Pero llegará un momento que, como decías, que muy descriptivamente lo de la foto, que te pones un punto y aparece el señor que está ahí en la multitud, pues estaremos totalmente controlados, que inclusive yo creo que llegará un momento que no tendremos que hacer la declaración de la renta.
Nos la darán hecha ya, ¿verdad? Nos dirán, tú tienes que pagar tanto y ya está.
Y efectivamente, nos llegará a casa y dirán, a usted le sobran 3 pesetas o le faltan 18 y ya está. Uh-huh.
Y a Alex Alemany le dirán, usted tiene que pintar más o tiene que pintar menos. Le dirán hasta lo que tiene que pintar si se descuida un poco, ¿no? Pues sí. Querías mandarle un saludo a Alex, me parece, ¿no?
Sí, sí. Bueno, quería un par de cosas que no he hecho al principio, que quería felicitaros por el aniversario, los 25
muchas
programas.
Muchas gracias.
A Gapuri como a Ricardo. Uh-huh. Y en cuanto a Alex Alemany, pues si todavía esté escuchándonos.
Nos está escuchando, seguro.
Sí, pues recomendarle que no decaiga y que tenga fe en los recursos que antes o después le darán la razón.
Bueno, una última pregunta. Hablando de las pensiones, que es muy importante, y para cerrar ya, porque ya se nos acababa casi el tiempo, ¿las personas mayores tienen que preocuparse o pueden estar todavía un poquito tranquilas?
La información que disponemos es que todavía deben estar tranquilas. Lo que pasa es que, claro, es preocupante ver cómo aumenta el paro, menos cotizaciones, y esto es un miedo que todos tenemos metido en el cuerpo, pero en principio no hacen más que darnos mensajes de tranquilidad y uh-huh. de que está saneada la Seguridad Social.
Pero a vosotros así, ahora que no nos oye nadie, ¿qué impresión os da, Ricardo?
Hombre, el sistema de la Seguridad Social es un sistema piramidal. Es uh-huh. decir, para que, digamos, los que están en la edad de cobrar una pensión o pues cobren, pues tiene que haber una base que cotice. Uh-huh. Claro, si esa base se rompe con 4 millones de parados, si en fin, se empieza a tambalear ese sistema, pues puede, no peligrar, pero sí que puede en un momento dado pues tener ciertas dificultades, pero no ahora. Yo creo que la dificultad vendrá en el 2020, cuando la generación de los 60, que somos mayoría, uh-huh. y con un nivel de pensiones medio-alto, uh-huh. pues empieza a cobrar, no sí. sé si la base que tendremos en ese momento que cotice, porque claro, con la natalidad que tenemos,
sí.
en fin, ahí puede ser que haya un problema, pero yo pienso que a partir del 2020, 2025 puede ser que haya algo, pero que se solucionará, por supuesto, pero no creo sí. que...
Yo creo que lo buscarán, una solución, pero tiene mucha razón Ricardo, en ese momento podría ser cuando la base de trabajadores disminuya y al revés.
Y la generación de los 60, pues tengamos ya 65 años, entonces...
Mira que a mí ya se me acerca el 6, que ya me preocupo, ya me tenéis un poquito...
Tú no tendrás problemas, Puri.
Me tenéis un poquito inquieta.
Julio y yo, quizá...
Mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. No estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé. Cúbrete tú la espalda con mi dolor.
Pues Ricardo, se nos ha ido la hora.
Se nos ha ido la hora y yo, mira, antes de acabar quería proponer un programa porque se me ha ocurrido ahora mismo.
Sí.
Es esa gente emprendedora que quiere montar un negocio, ¿qué es lo que tiene que hacer para montarlo? Es decir, tanto fiscalmente como laboralmente, ayudas, subvenciones. Pues, y ahora que está aquí Julio, pues casi lo emplazo para que vamos.
Estaría muy bien, eso estaría estupendo. Julio.
Total, muy bien, trataremos de prepararlo y hacerlo lo más entendible posible para la audiencia.
Pues sí, a ver si la gente joven se anima a montar su propio negocio y hablaríamos también, nos podés comentar los impuestos que hay que pagar, el IVA, la contribución, en fin, todas esas cosas que lleva consigo a emprender un negocio, ¿no? Oye, pues muchas gracias, Julio, por haber venido una semana más.
Muchas gracias, como siempre, a vosotros.
Gracias a ti, Ricardo, siempre, por tu paciencia. Por tu paciencia conmigo, muchas gracias. Y la semana que viene vamos a hablar de un tema interesantísimo. La semana que viene hablamos de la contaminación ambiental por ruidos y su efecto sobre la salud. Como invitado nos acompañará don Sebastián Moya Albiol, otorrinolaringólogo, que tiene en la clínica Quirón su consulta y es un gran experto en la materia. Y ha dado conferencias sobre el tema. Será el número 26, como siempre, el lunes a las 7:30 de la tarde. Hasta entonces, gracias a todos. Nos vemos.